Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos del 5 al 15. Nos dice la Escritura: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Estuvimos viendo la semana pasada de qué manera el pecador tiene que ser traído a una convicción de su condición miserable y del terrible peligro en el que se halla antes de ser salvado. Dios tiene que mostrarle la vanidad absoluta y la inutilidad de todo lo que este mundo ofrece, a fin de que el pecador experimente una sed del agua viva. Tiene que ser llevado a la desesperación, hasta que se pregunte si Dios puede salvar a semejante miserable. Tiene que ser expuesto a los trapos de inmundicia de su propia justicia, hasta que se acerque a Dios como lo que realmente es, y no es otra cosa que un mendigo, un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo, que tiene que estar dispuesto a recibir la gracia divina para que sea propicia a su necesidad. Debe clamar y caer de rodillas suplicando misericordia. Esta es la situación y la convicción de un corazón antes de ser salvado. Nos llama la atención el contraste que encontramos entre la conversación de nuestro Señor con Nicodemo y su método al tratar con esta mujer adúltera de Samaria. El Señor no trata de igual manera a uno que a otro, como si fuera algo mecánico, con un mismo lenguaje. No. Trató a cada uno según la condición en la que se encontraba su corazón. Cristo no empezó con el Evangelio al tratar con Nicodemo. En cambio le dijo: No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. No hay una noticia de gran gozo al decirle a un pecador, debes ser así, debes actuar de esta manera, porque el ser educado y respetuoso para con todos es una obligación moral, una responsabilidad de respeto a uno mismo y al prójimo. Pero eso no es la salvación, ni son noticias de gozo para todos, no. Esa era la condición de Nicodemo. Si un hombre no nace de nuevo, no hay nada que pueda hacer para agradar a Dios. No importa cuántos hechos de misericordia haya realizado, ni en cuántos actos de bondad se haya esforzado, ni cuántas actividades religiosas haya participado, ni cuán exquisito sea su ejemplo moral. Eso no computa para el hecho de la salvación. Por lo tanto, el Señor no le habla a esta mujer de lo que debe hacer para corregir su vida, sino que le habla del estado de su corazón. Para la salvación hay un nuevo principio que tiene que ser implantado. Un nuevo nacimiento tiene que ser consumado. ¿Qué puede hacer el pecador en ese sentido? ¿Qué puede hacer el pecador para nacer de nuevo? Nada. Absolutamente nada. Las buenas obras del hombre para presentarse con ellas delante de Dios no son sino una pretensión de la carne y que está opuesta completamente a los requisitos divinos. Eso es precisamente lo que Cristo les puso a Nicodemo. ¿Pero por qué cerró la puerta a Nicodemo? Especialmente porque pertenecía a los fariseos. Era un miembro de esa clase de gente que cree que lo importante es ser bueno, hacer buenas obras. Y eso es todo. Él era uno a quien Cristo retrató como quienes estaban de pie en el templo y decían: Dios, te doy gracias, nos lo relata Lucas en el capítulo 18, versículo 11 y 12, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Nicodemo no solo era un hombre muy respetable y moralmente intachable, sino que era también profundamente religioso. Era necesario que el Señor removiera su corazón desde dentro para hacerle ver su condición. La fachada de Nicodemo era su respetabilidad y su profundo sentimiento religioso. La evidencia de esto se ve en su visita a Jesús por la noche. Nicodemo era consciente de cuánto arriesgaba por esta visita y tenía miedo de poner en peligro su reputación por reunirse con Cristo. Por estas razones, su justicia propia debía quebrantarse, su orgullo religioso debía ser pulverizado. Lo importante que nuestro Señor le dijo a este maestro de los judíos fue: Nicodemo, a pesar de toda tu educación, de toda tu moralidad y de toda tu religión, aún no tienes esa vida que agrada a Dios, porque para eso debes nacer de nuevo. Ese fue el inicio del camino para preparar la manera en la que el Evangelio entraría en el corazón de este hombre y que él pudiera recibirlo. Hasta que no se quedó sin excusas ni justificaciones, no pudo empezar a obrar el Espíritu Santo. Sin embargo, con la samaritana vemos un discurso completamente diferente. A ella no le habló de la necesidad del nuevo nacimiento. No siguió el mismo método que con Nicodemo, sino que a ella le habla rápidamente del regalo de Dios. En el caso de esta mujer no había ningún prejuicio legalista ni religioso que debiera ser barrido, como en el caso de Nicodemo. No había ningún principio moral en su corazón. Estaba muy lejos de autojustificarse a sí misma, como hizo Nicodemo. Es evidente que Nicodemo sentía que él tenía algo que le hacía poder estar en pie delante de Dios, su propia justicia. Lo que él necesitaba, por tanto, es saber que todo eso en lo que él confiaba no tenía valor ninguno delante de Dios. Aunque era un hombre importante en Israel, a la vez también era absolutamente incapaz de entrar en el reino de Dios, y nada podría mostrárselo más rápido que las palabras del Señor para decirle: debes nacer de nuevo. Puedes hacer lo que quieras con tu naturaleza: educarla, cultivarla, levantarla al pináculo más alto del templo de la ciencia y de la filosofía, convocar en su ayuda todas las ordenanzas de la religión del hombre. Puedes comprometerte cuanto quieras para reformarte moralmente. Puedes someterte a 1000 deberes religiosos. Puedes ayunar, orar, llorar, dar limosnas sin descanso. Pero absolutamente nada podrás presentar delante de Dios con todas esas cosas. Son obras muertas. ¿Cuál es el remedio? El remedio es lo que Cristo expuso ante Nicodemo al final de su reunión. Juan 3:14 y 15 nos dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero para quién fue levantada esa serpiente de bronce? Lo fue para cualquier ser humano que fuera mordido. Y solo por el hecho de ser mordido, la herida era la causa. ¿Pero la causa para qué? La causa para mirar a la serpiente de bronce. ¿Y entonces qué pasaba? Lo que nos relata la escritura y la historia es que el que miraba a la serpiente vivía. El propósito no era que pereciera, sino que viviera. Esto era una verdad para Nicodemo. Esto era también una verdad para la mujer samaritana. Y esto es una verdad para cada descendiente de Adán, para todos. No hay ningún límite, ninguna restricción. El Hijo del Hombre fue alzado con este propósito: quitar la maldición de la ley, traer vida eterna a todos los que en él confían. Así que el Evangelio se presenta ante los hombres en una plataforma común. Nicodemo tenía un carácter moral intachable, una posición social alta, una reputación religiosa ejemplar. En cambio, la mujer samaritana no tenía nada de todo esto. Nicodemo estaba en la cima de la escala social. La mujer samaritana estaba en el fondo. Ninguno de nosotros podría conseguir algo más alto que lo que tenía Nicodemo, maestro de Israel. Pero también sería difícil conseguir algo más bajo que una mujer adúltera de Samaria dentro de la escala social. Pero ni el uno, con su justicia, ni la otra, con sus muchos pecados, podrían presentarse delante de Dios. Los dos estaban al mismo nivel. Y esto hay que entenderlo. Entre estas dos personas no había ninguna diferencia. Los dos eran pecadores. A Nicodemo Cristo le dijo, debes nacer de nuevo. Esta declaración de Cristo barrió completamente sus argumentos de orgullo en los que se había levantado su justicia. Nada menos que una nueva naturaleza se requería de él. Y nada menos que eso se necesitó para ella. La suciedad no puede entrar en el cielo, ni tampoco el fariseísmo religioso. Cada uno debe nacer de nuevo. Cada uno debe acogerse al don del agua de la salvación. Ahora bien, había una gran diferencia moral y social entre Nicodemo y esta mujer. Ninguna persona sensata necesita ver que la moralidad es mejor que el vicio, que la sobriedad es preferible a la embriaguez, que es mejor ser un hombre honrado que un ladrón. Socialmente es así. Pero ninguno de estos asuntos contribuye en algo respecto a la salvación de un pecador. No es igual. Ninguno de estos valores morales permitirá que un pecador entre en el reino de los cielos. Tanto Nicodemo como la mujer adúltera de Samaria estaban muertos, los dos. No había más vida espiritual en uno que en el otro. Los dos estaban muertos. Por eso nos dice Efesios 2:4, habla Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y por qué hace esto Cristo? El apóstol lo explica diciendo, en 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es para mostrar en ese pecador su clemencia, revelando su paciencia, su misericordia y su perdón. En un gran pecador como Pablo, Cristo muestra toda su clemencia, no unos granos, no unas porciones, toda su clemencia. A aquel que estaba completamente en contra del mensaje de Cristo, a aquel que perseguía a la iglesia, Pablo, el perseguidor, Cristo le muestra toda su clemencia. Aquel que se reveló a Pablo está ahora con la samaritana junto al pozo de Sicar hablándole de la gracia y del don que tiene delante de ella, de la salvación que cubre cualquier pecado, por grave que sea. Jesucristo muestra aquí, a la samaritana, toda su clemencia. Nuestro Señor se deleita en revelar todo su amor y lo hace para hacer manifiesta su misericordia. El Señor, que es rico en misericordia, busca dónde poner sus tesoros. Quiere un estuche para las joyas de su amor. Su amor se dirige a los criminales más temibles. Se dirige a grandes ofensores que a sí mismos se juzgan dignos del infierno. Estos son los mismos hombres a quienes Dios les otorga las raras joyas de su gracia. De manera que donde el pecado ha abundado, hay también una gran abundancia para la misericordia infinita del Dios viviente. Si alguien se encuentra con una gran culpabilidad, debe saber que en Cristo hay perdón, que Dios se deleita en mostrar toda su paciencia salvando a grandes pecadores. ¿Y qué dice luego Pablo? Que el Señor le salvó, para ejemplo, de los que habían de creer en él para vida eterna. Cuando un impresor prepara una gran tirada de un ejemplar, envía al autor una muestra para que vea un ejemplo de lo que es. Y a esto se le llama la prueba de imprenta. Así que Pablo fue la prueba de Dios, una de las pruebas tomadas por la maquinaria de la gracia para dejarnos ver a todos lo que Dios tiene que decirnos respecto a su amor. Pero antes que a Pablo, Dios llamó por su gracia a grandes pecadores. Sin ninguna duda, esta mujer samaritana era uno de ellos. Gente que vivía sin Dios, perdida por completo, con una confusión total en su mente y con un corazón podrido por el pecado, fueron encontrados por Cristo. Dios tocó sus corazones para salvación. La palabra de Dios predicada, el ejemplo de hombres y mujeres, su testimonio, su compromiso con la verdad, han llevado a lo largo de los siglos a grandes pecadores a los pies de Cristo. Así ha ocurrido en el pasado, así ocurre hoy y así seguirá ocurriendo mañana. El Evangelio hace una pregunta universal al pecador. ¿Quién eres? Recuerda, si Pablo es muestra de los salvados, si esta mujer samaritana es ejemplo de los salvados, ¿por qué no te preguntas si hay alguna razón para que tú no lo seas? Si Pablo hubiese sido único, Entonces, justamente podríamos haber dudado en lo que se refiere a nosotros. Pero ya que nos es mostrado como un modelo, podemos esperar el ver de forma repetida en nosotros la clemencia del Señor. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Por eso es que Jesús salva a aquellos que más gravemente han pecado, para presentarlos como muestras de lo que su gracia hace. ¿Cómo puede mostrar el Señor su misericordia si no es a los culpables? La bondad es para las criaturas, pero la misericordia es para los pecadores. Puede darse amor a criaturas que no han caído, pero para ellas no puede haber misericordia. Por ejemplo, los ángeles no están preparados para recibir misericordia. No la requieren, porque no han transgredido la ley. Evidentemente me refiero a los ángeles buenos. La misericordia se ejercita después de que se ha quebrantado la ley, no antes. Este es un atributo especial de Dios. Un Dios que se deleita en misericordia. Dios solo puede ser misericordioso con un pecador. ¿Lo oyes bien? Sí, sí, con un pecador. Con esta mujer junto al pozo, Dios derrama su misericordia. Contigo, si aún estás en tus pecados, Dios derrama su misericordia. Hay misericordia sin límites en el corazón de Dios y solo puede ejercitarse a favor del culpable. Si sabes que eres culpable, deja que su misericordia te envuelva hoy como un vestido y cubra toda tu desnudez. ¿Y qué nos demuestra esto? Nos muestra que ser pecador no es motivo para la desesperación. El gran mensaje que tenemos delante de nosotros es que la salvación trae esperanza para los pecadores. Esa salvación que predicamos a diario proclama buenas nuevas para el culpable, para ti. La salvación por gracia quiere decir que los hombres son culpables. La salvación no quiere decir que es una recompensa para el justo, sino que es una purificación para el injusto. La salvación tiene por objeto al perdido, al pecador, al que está arruinado. Y las bendiciones que trae de una misericordia es que perdona y es una gracia que limpia y que tienen como propósito la misericordia y la gracia al culpable, al que está sucio. A él va dirigida. Los sanos, como dijo el Señor, no tienen necesidad de médico. El médico tiene puestos sus ojos en el enfermo. Las limosnas son para el pobre, no para el rico. El pan es para el hambriento. Y el perdón es para el culpable. Desde el mismo inicio de la redención hasta su consumación, los ojos de nuestro Dios están fijos en los culpables, y no en los que tienen méritos propios, no en los que se presentan delante de Él con su justicia. La redención tiene como objeto a aquel que es culpable de juicio, que reconoce su pecado, que se arrepiente. De hecho, el mismo nombre de Jesús significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mensaje del Evangelio nos anuncia que en la medida en que la salvación de Dios es algo grandioso, tiene que haber tenido el propósito de lavar grandes pecados. ¿Habría derramado Cristo su sangre por algunos pecados triviales que podrían ser limpiados por tus lágrimas? ¿Piensas que Dios habría entregado la muerte a su Hijo amado por algo banal, insignificante? Si el pecado hubiera sido un asunto pequeño, un sacrificio pequeño habría bastado. ¿Acaso alguien puede pensar que la expiación fue hecha por pequeñas ofensas? ¿Por gente más o menos justa que más o menos podía entrar en el reino de los cielos? ¿Murió Jesús por pecados pequeños y dejó sin expiar los pecados grandes? No, no. El Señor midió la grandeza de nuestro pecado y la encontró enormemente alta. Tan alta como los cielos, tan profunda como los infiernos, tan grande como el infinito. Y por lo tanto, como nuestros pecados son eso, nos tuvo que dar un gran Salvador y nos tuvo que dar una salvación tan grande. Entregó a su Hijo unigénito, nos procuró un sacrificio infinito, nos dio una expiación sin medida. Con angustias y dolores de muerte que no pueden ser descritos, el Señor de la gloria derramó su sangre en sufrimientos desconocidos para nosotros. Y lo hizo para poder proporcionar una gran salvación para los más grandes pecadores. Por lo tanto, el Evangelio está claramente dirigido a los pecadores. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra, Pablo? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En otro texto nos dice la Escritura, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Evangelio, por tanto, es como una carta escrita con letra clara y legible. Si buscamos su destinatario, ¿a quién va dirigida la escritura? Al pecador. A nosotros es enviada esta palabra de salvación. Si eres un pecador, eres precisamente la persona a quien está dirigido el Evangelio. Y con ello no quiero decir un pecador de nombre, sino un rebelde, un transgresor contra Dios y contra su prójimo. Alguien que se rebela contra el Dios eterno. Para ti es el Evangelio, es un anuncio de buenas nuevas, para que puedas clamar de inmediato pidiendo misericordia, porque estás condenado y te vas a ir al infierno. Para ti es el Evangelio, lleva tu nombre. Ahora bien, el Evangelio no solo es para el pecador que necesita ser salvado, es también para el salvado que es pecador. Si eres creyente, no creas que el Evangelio ya no tiene nada que decirte. En la misma medida en la que Dios salva dando la fe y el arrepentimiento, también lo requerimos en nuestra vida diaria. No es solamente cuando el Señor me llamó y me salvó que me arrepentí, es que hoy también tengo que arrepentirme. Necesitamos fe para obedecer a Dios, y no en un aspecto general del cual todos nosotros nos creemos conocedores, sino en hechos concretos. Si nos pusiéramos en una iglesia católica romana llena de gente, ¿cuántos de ellos creéis que tienen el deseo de obedecer a Dios? Es decir, si hacemos una pregunta en una iglesia católica romana y decimos, ¿cuántos queréis obedecer a Dios? ¿Cuántos pensáis que levantarían las manos? Sin duda alguna, todos levantarían la mano sin que eso signifique que en su vida cotidiana lo estén haciendo. Si tú, que te llamas creyente, no eres capaz de definir con precisión en qué cosas le tienes que obedecer, en qué cosas te tienes que someter a su palabra, en qué cosas dejas de lado tu interés, lo que demuestras es que tu inmadurez es enorme, o que tu pecado no ha sido limpiado aún, también puede ser. Pero tanto en un caso como en otro, necesitas el arrepentimiento, necesitas un gran Salvador. Así que tú, que te llamas creyente, ¿de cuántas cosas al cabo del día te arrepientes? Cuando estás en tu cama por la noche y haces balance del día, ¿cuántas cosas hay que consideras que has hecho mal delante de Dios y que tienes que correr delante de su presencia para mostrar tu corazón arrepentido y arreglar las cuentas con él y con tus hermanos? ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Cuántas veces te arrepientes? ¿Cuántas veces lloras por tu pecado? Estoy hablando de arrepentimiento. No de buscar justificaciones, no buscar el mejor camino para defender mi posición. Escúchame atentamente porque hablo de arrepentimiento. Tengo que reconocer mi situación, tengo que aceptar mi pecado sin excusas, tengo que buscar el perdón en Dios sin justificaciones. Tengo que analizar si he ofendido a mi hermano, tengo que limpiar la ofensa sin evadirme con más justificaciones. ¿Cuántas veces haces esto? Porque la misma respuesta a esta pregunta te va a mostrar la realidad de tu situación. Y si observas en tu vida personal, en tu andar cotidiano, siendo crítico contigo mismo y valiente delante de tu corazón, si observas que en la mayoría de los casos no hay cambio en tu conducta a pesar de las exhortaciones que recibes desde el púlpito, a pesar de la lectura que debes hacer de la palabra de Dios, a pesar de las correcciones que te llegan cuando es predicada, si esto no te lleva a mover tu voluntad para actuar con cosas evidentes, manifiestas y concretas, si la predicación efectivamente te muestra el pecado, lo reconoces de forma general, pero no cambias, si no creces en gracia, pregúntate porque a lo mejor estás en la misma situación que Nicodemo. Estamos aquí delante de Dios como pueblo suyo en su día y en su casa, no para escuchar lo que nos halaga, sino para que el Evangelio nos transforme. Si no has sido transformado, aún estás en tus pecados. Si no aplicas la enseñanza a tu vida, aún estás en tus pecados. Ya nos dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Si tu vida delante de Dios no avanza, si reconoces el buen alimento en la predicación, pero no aplicas, si te incomoda la enseñanza del Evangelio, pero no haces nada por aplicarla, si pasan los días, los meses, los años, sin que cada cosa esté en su sitio, considera tu vida. Estarás diciendo con tu boca servir al Señor. Sí. pero tus hechos lo niegan. Estás justificándote delante de los hombres y delante de Dios, y esto es tratado con seriedad en las Escrituras, por una sencilla razón. Ocurre dentro del pueblo de Dios. Dice Pablo en Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A veces disfrazamos el reconocimiento del pecado como arrepentimiento, cuando realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Arrepentimiento significa cambiar de rumbo. Faraón reconoció su pecado, Saúl reconoció su pecado, y los dos están en el infierno. No hubo cambios en su vida. Reconocer el pecado no es arrepentirse. Moisés se arrepintió, David se arrepintió, Pablo se arrepintió, Pedro se arrepintió. ¿Cuál es la evidencia que nos quedan? Pues que sus hechos demuestran la validez de su fe. Hubo un cambio radical en sus vidas. Pidieron perdón a Dios, pidieron perdón a los hombres y cambiaron su rumbo. Pero si tú no puedes demostrar con hechos tu fe, te tienes que hacer muchas preguntas acerca de la salvación. ¿Quieres ser un Nicodemo, fariseo, que se justifica? ¿O te presentas delante de Dios como seguiremos viendo con esta mujer adúltera en el pozo de Sicar para clamar a Dios que la limpie? La Escritura y la salvación que en ella se proclama no busca a hombres y mujeres intachables. No. Busca pecadores que claman a Dios cuando ven su estado miserable, cuando se reconocen desvalidos, pobres, ciegos, desnudos, que necesitan que la gracia de Dios los restaure. El Evangelio no busca al hombre perfecto, busca al pecador. Las enseñanzas de las Escrituras no buscan a un creyente perfecto, sino a uno que cuando cae delante de Dios, ya sea por acción o por omisión, cuando ofende a sus hermanos, cuando su malvado corazón le arrastra, busca por medio de la fe restablecer su comunión con Dios, se arrepiente de su pecado sin decir ni una palabra para justificarse, ni delante de los hombres ni delante de Dios, y muestra su arrepentimiento. ¿Qué nos dice el Salmo 51, versículo 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nos acercamos así a Dios, con un corazón contrito y humillado, no con un corazón que se justifica a sí mismo y se pone en una alta posición, sino un corazón contrito y humillado, encontramos la paz y el perdón. Cuando hay verdadero arrepentimiento, tenemos paz en nuestro corazón, tenemos paz en la iglesia, tenemos paz con nuestros hermanos, y podemos venir a su casa como un solo hombre para adorar en espíritu y en verdad a nuestro gran Salvador. Pero si no ha sido evidente el arrepentimiento, si hay excusas, justificaciones, esto sigue trabajando en el corazón. Llega a provocar amargura, llega a hacer desoír el consejo, llega a provocar un espíritu rebelde y llega a cerrar los oídos para no oír. En una situación semejante es completamente imposible estar bien con Dios y desde luego mucho menos con los hermanos. Por eso el mensaje de salvación no es para los pecadores sin Cristo únicamente, es también en este sentido para los pecadores con Cristo. Romanos 16:25, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por lo tanto, pregúntate, ¿obedeces a la fe? Enumera en qué cosas, sé preciso. Porque cuando buscas trabajo, preguntas cuánto vas a ganar. Cuando tienes que ir a algún sitio, preguntas a qué distancia está. ¿Cómo puedes empezar a trabajar en un sitio que no sabes cuánto vas a ganar? ¿Cómo puedes dirigirte a un lugar que desconoces si no sabes a qué distancia está? Necesitas medir, necesitas valorar, necesitas prepararte. Pero ¿por qué razón en los temas de la fe esto no parece tener validez? Porque es más cómodo hablar de generalidades, que no nos comprometen en absoluto. Así que te pregunto de nuevo, ¿obedeces a la fe? ¿En qué cosas? ¿Tienes un corazón arrepentido? Enumera en qué cosas. ¿Muestras con tus hechos tu fe? Enumera en qué cosas. ¿Es visible en ti la salvación que te ha sido dada? Enumera en qué cosas. ¿Eres de buen testimonio? Enumera en qué cosas. ¿Haces frutos dignos de arrepentimiento? ¿En cuáles? Porque si no mides, no sabes dónde estás. Si no usas un punto de referencia, no sabrás si te mueves. Por eso nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, a partir del 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que, hermano, no olvides tus responsabilidades como creyente, que no son las del impío, y que te tienen que llevar por medio de la fe que te ha sido dada y del conocimiento que recibes en la predicación de su palabra al arrepentimiento y a las buenas obras, fruto de la salvación. Dios te llamó como a esta mujer en el pozo de Sicar. Dios te dio su espíritu y lo hizo para guiarte a toda verdad. Dios te dio su palabra para que tu conocimiento se ampliara y tuvieses conciencia del gran Dios y Salvador. ¿Y ahora qué queda? Actúa. Ahora lo que queda es que tienes que actuar. Toma tu responsabilidad y ponte a trabajar todas aquellas cosas que el Señor te demanda en su palabra. Amén.